Mateo 6, del 7 al 15. Y cuando oréis, no abundéis en palabras como los paganos, que se figuran que por mucho hablar serán oídos. Por lo tanto, no los imitéis, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Así pues, oraréis vosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan supersustancial, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos introduzcas en tentación, antes bien, líbranos del maligno. Si pues vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo en aquel gran sermón de la montaña que está en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, la oración del Padre Nuestro. Oración que también la tiene el Evangelio de San Lucas, pero es lo que se llama el Padre Nuestro breve. Y en cambio dice San Lucas que Cristo les enseñó esta oración del Padre Nuestro a los discípulos cuando regresaba de la oración. Podría ser que Cristo la hubiese enseñado en dos momentos distintos o que San Mateo hubiese incluido esta oración en el Sermón de la Montaña, que Cristo sin duda habría enseñado esta oración muchas veces en su predicación. Pero según San Lucas, Jesús, como tenía la costumbre de pasar noches enteras rezando, esto despertó en los discípulos ese deseo de orar también como él. Y una vez que volvía Jesús a ellos después de esas horas de oración, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Cristo les enseña el Padre Nuestro. Esta oración tan breve sin duda les causó admiración a los discípulos, porque probablemente para ellos era demasiado corta. Entonces Cristo les va a decir: cuando oréis, no habléis mucho como los gentiles, porque creen que serán oídos si emplean muchas palabras. Era costumbre entre los paganos rezar con mucha palabrería, y seguramente los judíos también, o algunos judíos, copiarían ese mucho hablar. Más bien nuestro Señor está interesado que nosotros seamos simples en nuestro trato con Dios, como niños. El niño no habla mucho con su padre lo entiende con pocas palabras. Por eso nuestro Señor quiere crear en nosotros esa actitud de niños. Y eso es lo que nos falta muchas veces en nuestra oración, esa confianza filial. Una vez una niña francesa, Isabel, que tenía 11 años, el día de su primera comunión visitó el Carmelo y la priora le reveló el significado de su nombre en hebreo. Isabel significa casa de Dios. Ella se sintió muy contenta con la interpretación de su nombre porque amaba tanto a Dios. Cuando pidió a su madre permiso para entrar en el convento, al Carmelo, su madre se lo negó. Era hija única. Sin embargo, Isabel va a insistir y a los 19 años recién su madre le va a decir que sí, pero cuando tenga 21 años. Mientras tanto, Isabel sentía una cosa extraña, se sentía como habitada por Dios. Y se lo repetía muchas veces a una amiga suya: me parece que Él está allí. Y hacía el gesto de tenerlo entre sus brazos, de apretarlo contra su corazón. Me parece que Él está allí. Antes de entrar al Carmelo, le confió esta sensación que tenía al padre Valé, que va a ser su futuro confesor, un padre dominico, el cual le confirmó que esta es una realidad que todo cristiano posee, que teológicamente se llama inhabitación trinitaria, o sea, la Santísima Trinidad habita en toda alma en gracia después del bautismo, siempre y cuando no haya pecado mortal. Estas palabras del Padre le causaron tanta alegría y se sintió presa de un recogimiento irresistible. El Padre seguía hablando, pero Isabel ya no lo escuchaba más. Solo tenía deseo de un silencio contemplativo, de que el Padre callase para ella hundirse en un silencio adorador para adorar la presencia de aquellas tres divinas personas habitando en su corazón. Por eso el nombre de religiosa que va a elegir para ella fue Isabel de la Trinidad. Murió en el 1906, el Papa Juan Pablo II la beatificó, en el 1984, el mismo año que nació nuestra congregación del Verbo Encarnado, y el Papa Francisco la canonizó en el año 2016. Algunos se podrá preguntar, ¿qué cosa es eso de la inhabitación trinitaria? ¿Que el Dios omnipotente que creó el inmenso universo viene a habitar en mí, en mi pequeño corazón? Parece una locura. Y para muchos es así, para muchas religiones, incluso judíos, musulmanes, conciben la grandeza de Dios, pero es incomprensible que ese misterio inmenso pueda habitar en mi corazón. De hecho, se escandalizaban cuando Cristo llamaba a Dios, el inmenso Dios, su Padre. O peor, muchos católicos sí creen en este misterio, lo rezan en el credo todos los domingos, pero es un misterio que no influencia su vida. Como aquel papá que después del bautismo de su hijo, siempre antes de partir, le daba dos besos a su hijo, uno en la cabeza y otro en el corazón. El primer beso era para su hijo, pero el beso en el corazón era para la Santísima Trinidad, que él sabía muy bien que habitaba en el corazón de su hijo. Este hombre de fe verdadera se iba a trabajar no solo para llevarle el alimento a su hijo, sino sobre todas las cosas para dar gloria a Dios, por amor a Dios. Aristóteles, el filósofo más grande del mundo, pensaba que Dios había hecho el mundo y luego se había ido. O sea, que Dios había dejado leyes en esta naturaleza para que gobiernen el mundo, porque él no podía ocuparse de cosas secundarias, como las vidas nuestras. Y eso es lo que le pasa a muchos católicos. Creemos que Dios está más ocupado con los problemas del mundo, con la guerra y tantas cosas. No creo que tenga tiempo para mis pequeños problemas. Y no es así. Los grandes problemas de este mundo, él lo ha dejado al cuidado de los ángeles o de las leyes naturales, porque él está más interesado en nuestros problemas. O mejor dicho, en el único gran problema nuestro, que es nuestra salvación, nuestra santificación. Y está tan interesado en nuestros problemas que incluso viene a habitar dentro nuestro. Lo ha enseñado el mismo Cristo en el Evangelio de San Juan. Si uno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y el Padre os dará otro paráclito para que permanezca con vosotros siempre. Los tres vienen a habitar dentro de nosotros. ¿Para qué? Santo Tomás de Aquino dice que la inhabitación trinitaria es para nuestra fruición. O sea, Dios quiere que nos gocemos de su visita, que saboremos la visita permanente de él. Los tres quieren que pasemos la mayor parte de nuestro tiempo del día con ellos. Como decía Santa Isabel, creer que un Dios que se llama amor habita en nosotros a cada instante, de día y de noche, y que solo demanda que vivamos en su compañía. Como cuando alguien muy importante viene a visitarnos a nuestra casa. Si nosotros lo dejásemos ahí y le decimos, ya vengo compadre, comadre, y nos vamos, así sucede con Dios, lo dejamos solo dentro de nuestro corazón. Pero Dios viene no solamente para nuestro bien, sino por su propio bien, como lo dice el libro de los Proverbios, el capítulo 8. Yo, la sabiduría es principalmente el Hijo, pero también se refiere al Padre y al Espíritu Santo. Dios es la sabiduría. Yo, la sabiduría, amo a aquellos que me aman, poniendo mis delicias entre los hijos de los hombres. Entonces, el corazón de Dios, aunque no necesita de nosotros, quiere amarnos, ha decidido amarnos y encuentra su delicia estando entre nosotros. El corazón de Dios está feliz cuando nuestro corazón habita en el suyo. Y este es el gran mensaje que nos transmitió Santa Isabel de la Trinidad, que entró al Carmelo, como dijimos, a la edad de 21 años, pero 5 años después, una enfermedad incurable, la enfermedad de Addison, terminó su existencia terrena. Solo 5 años vivió en el convento, pero en esta brevísima vida nos dejó un tesoro en su ejemplo, en sus palabras. Por ejemplo, ella dice, el alma tiene necesidad de silencio para adorar. Nosotros seguramente rezamos todos los días, pero ¿rezamos en un silencio profundo? ¿O rezamos con mucha palabrería, apurados, o solamente pensando en nuestros problemas? Tenemos que sumergirnos en un silencio profundo, olvidándonos de nosotros mismos de algún modo, para mirar a ese Padre bueno que me ama, para encontrar allí mi consuelo. Como decía Santa Isabel, sola con el solo. Estar a solas con Dios, que es todo para mí. Otras frases muy hermosas de Santa Isabel son estas. Oh Trinidad amada, tú habitas en mi alma y yo lo he ignorado. ¿A cuánta gente le pasa así? Por eso una de las preocupaciones más importantes de los padres es enseñar a sus hijos estas verdades esenciales, que nunca estamos solos, que siempre está la Santísima Trinidad, siempre que vivamos en gracia de Dios. Por eso es tan importante luchar contra el pecado, para no perder esta amistad divina. Antes de morir, Isabel le escribió a su director espiritual, le decía esto, mi sueño es este, ser alabanza de su gloria. He leído esta expresión en San Pablo, y mi esposo, o sea Jesús, me ha hecho entender que esta era mi vocación al fin del exilio, esperando de andar a cantar el Sanctus, el Santo, eterno en la ciudad de los Beatos. Para eso nos ha creado Dios, para cantar su gloria eterno en el cielo. Y al médico que estaba muy preocupado por su salud, cuando le tomaba el pulso, le dice ella, en 2 días estaré en el seno de mis tres, o sea, de la Trinidad, ¿no? Es maravilloso. Voy a la luz, al amor, a la vida. Pidamos a la Santísima Virgen esta gracia de realmente aprender a rezar el Padre Nuestro, con esa intimidad, con esa confianza, introducirnos en la intimidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de vivir para la Trinidad y de morir en el amor a la Trinidad.